Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sintonía de Deportes COPE, ya sabes, a través de nuestras frecuencias de COPE más en Valladolid, 101.2 para COPE Íscar, 105.6 para COPE Medina y 96.1 aquí en la capital. También vamos a ofrecerte nuestro formato de titulares, una versión reducida hasta las 3:30 en el 104.5, el dial de COPE FM de toda la vida. Y luego, tal y como lo que tú elijas, el menú que te apetezca, completo, resumido, todo lo tienes a tu alcance a través de nuestra web y de nuestras aplicaciones, tanto en directo como en diferido, apenas unos minutos después de acabar la emisión de este espacio que hoy, un lunes más, nos trae hasta el restaurante El Valle, en la calle Barbecho número 25, para hacer un poquito resumen del fin de semana, un poquito de previa del partido que hoy juega el Real Valladolid a partir de las 8:30 en Zorrilla, para hablar un poco de juntas de dilatación, de alicatamientos de techo. Bueno, pues hoy va a ser un día muy, pero que muy variado en cuanto a nuestros contenidos, con buenos amigos con los que estamos aquí reunidos. Restaurante El Valle, calle Barbecho, número 25, Sergio Becoechea en la realización. 3 de la tarde, 26 minutos, vamos con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
A partir de las 8:30 en Zorrilla, desde las 8, te lo vamos a contar aquí en esta misma sintonía, en COPE más Valladolid, web y aplicaciones móviles, el Real Valladolid recibe al conjunto del Granada Club de Fútbol, un partido en el que el Real Valladolid se puede continuar agarrando a los puestos de cabeza de la clasificación, eso sí, todavía a distancia, no va a acabar líder, no va a acabar en puestos de ascenso, o, por el contrario, el Real Valladolid puede terminar cayendo en la más absoluta de las mediocridades, en esa zona de nadie, y además darle vida a un Granada Club de Fútbol que está configurado para hacer cosas grandes en esta categoría, pero que de momento está viendo cómo no le salen las cosas. En el debe del Valladolid, el reconfortar a la afición, una afición que con toda la razón del mundo sigue todavía de uñas después del partido del pasado miércoles en Portugalete, cuando un equipo de tercera red, es decir, de la quinta categoría del fútbol español, apeó al Real Valladolid en la primera ronda de la Copa del Rey. Ni hubo una lectura previa, ni convenció la lectura posterior de Guillermo Almada tras caer eliminado del Portugalete. Hoy Zorrilla posiblemente no reciba al equipo como la afición más animosa del mundo, y bien ganado se lo tendrá. Hoy el público, como casi siempre, va a tener la razón, como tuvo la razón cuando, un poquito como protesta y un poquito como cachondeo, el pasado sábado se abrieron los paraguas en el interior del pabellón Pisuerga. Hasta media hora se demoraron los árbitros en certificar el aplazamiento del partido entre el CBC Valladolid y la Cultural y Deportiva Leonesa de la Liga Segunda FEP. El motivo, las goteras. A nadie sorprendió. Todos fuimos al pabellón, todos, público, prensa, jugadores, directivos, iba a decir autoridades, pero esas no es que fueran al pabellón de ninguna manera, porque sencillamente no fueron, con la seguridad de que el partido corría un serio riesgo de ser aplazado. Y así ocurrió. Media hora después de las 7 de la tarde, por megafonía se anunciaba que el partido no iba a poder jugarse por culpa de las filtraciones de agua. Esta mañana, de nuevo, el ayuntamiento ha pedido perdón, ha asegurado que se va a hacer cargo de la sanción que la federación va a imponer al CBC Valladolid por no tener la instalación en condiciones. Ha anunciado la adquisición de canastas preventivas por si en algún momento el partido o un partido ha de jugarse en otro pabellón, y también ha anunciado la acción de la imposición de pintura plástica en las zonas de filtración. haciendo además hincapié en que eso no garantiza al 100% una solución. Todo ello hasta las 4 desde el restaurante El Valle.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
3:30 de la tarde hasta las 4. Estamos ya sin ningún tipo de pausa desde el restaurante El Valle en la calle Barbecho número 25. Saludando a quienes hoy nos acompañan. Andrea Cueva, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
¿En qué puesto del ranking semiprofesional de pádel te encuentras ahora mismo?
Todavía estoy empezando, pero bueno, con buen pie, contenta. Estoy ahora compitiendo en series nacionales, así que bien, poco a poco.
Pero series nacionales, o sea, una persona que siempre se ha quejado toda la vida del poco tiempo que tiene para todo, de repente se apunta a un torneo de pádel. Mentira. Es reclutada por un equipo que participa en una competición de pádel a nivel nacional. ¿En qué momento pensaste que eso te iba a liberar la agenda?
No, la agenda no, pero la cabeza sí me la libera.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Además estoy muy contenta. Ya sabes que soy una persona que no se puede estar quieta y muy contenta con el pádel, un nuevo deporte. Hay que explorar. El siguiente, la equitación.
Que también has experimentado este pasado fin de semana, ¿no?
Sí, sí, nada, pero de momento me quedo con el pádel.
¿Ha habido declaraciones del caballo?
No, bueno, declaraciones del caballo no.
Para saber qué opinaba. Enfrente de Andrea Cueva, Chechu Acero, entrenador UEFA Pro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a esta tu casa.
UEFA, no me des
UEFA
de los que tengo.
Pero bueno, UEFA. Si cobras es pro.
Bueno, ¿no? aquí todo se hace.
Entrenador UEFA, ¿no? Pero eso ya es un estatus, eso es un ranking,
sí,
dentro
UEFA
de...
UEFA con la nueva normativa permite perdón, permite ser segundo en primera. Entrenador auxiliar que llaman ahora en primera.
¿Y el UEFA Pro sería que te permitiría entrenar
UEFA
en...?
Sería como Almada.
¿Como Almada?
Pro,
bueno,
pro.
En cuanto a títulos.
Pro.
Sí, pro. Vamos a dejarlo ahí como título, sí, como pro. Oye, por terminar con este tema de las cubiertas de Pisuerga, Andrea, todos sabíamos que ese partido no es que corriera peligro, es que era muy difícil que se pudiera jugar, ¿no?
Sí, bueno, ya hemos visto en acontecimientos anteriores que el Pisuerga pues tiene ese déficit en el techo, en la cubierta, y que podía pasar. Llevaba todo el sábado lloviendo y bueno, lo único que yo pienso es que se debería haber tomado una decisión antes, porque el partido era por la tarde, a horas tardías de la tarde. No es un partido que se jugara a las 5, a las 4 después de comer, y que igual se podía haber tomado una decisión antes. Veremos a ver si se soluciona en la mayor brevedad posible, porque un equipo con el estatus y con los objetivos que quizás pueda llevar a tener el equipo de barrio con un posible ascenso, no puede seguir jugando en estas condiciones.
A mí es que me cuesta mucho pensar, Andrea, Chechu, que desde un ayuntamiento de una ciudad como Valladolid nadie levante un teléfono y consiga 10 kilos de pintura plástica para la tarde del viernes, ¿no?
Y más sabiendo que es un problema que no es nuevo. Porque si esto te pilla primeros de verano, que cae una tromba y de repente empieza a haber goteras, bueno, pero esto es desde hace muchos años.
Uh-huh.
Entonces, lo raro es que nadie haya puesto soluciones, o al menos parches duraderos, y que no sé, en el momento en que se ponga en el primer parche, habrá que mover algo para que eso se arregle definitivamente. Pues no puede ser que el principal pabellón de la ciudad está en las condiciones que está.
¿Y vosotros abogáis, Andrea, por la como muchos están intentando defender, la construcción de otra nueva instalación en la ciudad que deje como alternativa a Pisuerga? A mí es que me parece que Pisuerga tiene unas dimensiones,
claro,
ideales, una infraestructura multidisciplinar,
claro,
excelente, y que es cuestión de mantener lo que ya es tuyo.
A mí el Polideportivo Pisuerga me parece el centro deportivo de Valladolid más completo que tiene para baloncesto, tiene varias pistas, tanto para categorías inferiores como para el primer equipo, como para los anexos donde actualmente juega Ponce, también para gimnasia artística, rítmica, zumba, diferentes clases, se pueden amoldar a gimnasio. Entonces, me parece un poco inútil, hablando claramente, construir otro pabellón cuando realmente lo que falla es la parte de arriba, la cubierta, el techo y lo que sea. Entonces, yo repararía, insisto, a la mayor brevedad posible esto para que la ciudad de Valladolid tenga esas gradas y ese pabellón a disponibilidad del primer equipo, porque además incluso leía en redes sociales construir un pabellón con más gradas, pero si es que tampoco, o sea, el Pisuerga rara vez está lleno. Van los que van a ver a los jugadores, ojalá cada vez vayan más, pero tampoco vamos a volvernos locos y a construir aquí un pabellón del futuro que arreglen el que está, que me parece que está muy bien y que es muy adecuado para el equipo.
A mí lo que sí que me parece es que a la mayor brevedad posible es mañana, es que no podemos esperar, no más. Porque viene la Ponferradina dentro de 10 días, 12 días a Pisuerga.
Y vienen estas fechas.
Y viene
que va a llover.
Y es que va a llover, es que va a volver a llover. ¿Y qué vamos a volver? ¿A pasar otra vez la misma película?
Incluso aunque no llueva, con las heladas, en cuanto salen tres rayos de sol, ya sabemos lo que va a pasar.
Esa es otra.
Humedad.
Dilata, contrae, dilata, contrae. Estamos en la meseta, estamos en Valladolid y podemos pasar estas fechas del menos uno al más 20 en el mismo día. Y eso por las estructuras lo sufren. Yo creo que tiene 40 años el pabellón. Es que parece que no, pero es que ya tiene 40 años el pabellón. Tiene 43 el estadio. Y también hubo que pegarle una reforma bastante importante, porque el estadio sí que tenía riesgo de que un día nos lo cerraran, porque por dentro era un peligro. Pero fíjate, acaba de publicar el Real Valladolid, que a mí esto ya me ha hecho sentir muy mayor, que hoy se cumplen 85 años de la inauguración del viejo Zorrilla.
Madre mía.
Hoy, precisamente sí. Hoy. Es decir, que a lo mejor nos parece una infraestructura nueva, pero poniéndolo en contexto, tiene 40 años ya. Y en 40 años las acciones no han sido, por lo que demuestra la historia, lo suficientemente intensas como para que el mantenimiento haya sido el que un edificio de 40 años pues requiere. Y es que parte de la estructura del Pisuerga sigue teniendo esos 40 años. Habrá elementos más nuevos que den el pego.
Pero que insisto, que yo no considero que sea algo de los años. Al final, los polideportivos, los pabellones, pero yo no solo de Valladolid, sino de todas las ciudades, tienen años, pero se van haciendo reformas, igual que un edificio, igual que la Sagrada Familia de Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto es muy importante y que no es un problema que haya pasado el mes pasado, que haya pasado el año pasado, no, es que lleva pasando muchísimos años atrás. El Valladolid parece que con el descenso de la categoría la pasada temporada, con los fichajes, las lesiones que últimamente están teniendo, parece que están un poco disimulando el problema que realmente es en las goteras. Por favor, que se tome una solución ya, porque ya no solo de cara al Valladolid de baloncesto, al equipo, al entorno, a la plantilla, al cuerpo, staff, técnico, sino a la ciudad. Hablábamos antes de Valladolid, ciudad europea del deporte. Creo que esto puede deteriorar y manchar muchísimo la imagen de una ciudad que realmente sí es deporte, pero que al final siempre nos quedamos con lo malo en vez de con lo bueno, y esto es un malo muy grande.
Vamos a ver si esa,
sí. A muchas federaciones, a muchos deportes que se les esté ocurriendo o se les haya ocurrido venir a Valladolid a celebrar algún torneo de algo, algún nacional, con esto me parece a mí que la decisión la van a tener clara.
Claro, y tú fíjate, el Campeonato de España de voleibol de la primera semana de 2026, como le dé por llover.
Y el Premier Padel que se jugó el año pasado en Pisuerga, no me acuerdo ahora mismo en qué fechas fue, pero tú imagínate, que llega a llover un campeonato de esas dimensiones en donde recoges a los mejores jugadores de pádel que hablabas antes de pádel del mundo, es que no te puedes permitir esa imagen. Ya no...
Un concierto, claro, Andrea.
Claro, cuando también... ha venido Dani Fernández.
Claro, es un espacio multifuncional y todo tiene que tener una correlación a la hora de garantizar no ya la seguridad, el bienestar de la gente, porque el otro día lo que los árbitros con buen criterio aplicaron es, mira, a mí no se me lesiona nadie por una gotera, y yo creo que todos asumimos que estaban tomando la decisión correcta. A mí lo que me dio mucha rabia, no voy a decir pena, rabia, es que al final el sapo se lo tuvo que tragar solo el presidente en la rueda de prensa posterior. No había nadie del ayuntamiento, ni del ayuntamiento ni de la Fundación Municipal de Deportes, que es la titular de la explotación de esa.
Que al final el presidente es el que tiene que dar la cara, porque es lo que le toca, pasar el mal trago, pero que él no me atrevería a decir que no tiene nada de culpa, porque al final les dejan un pabellón donde jugar, es el pabellón del CBC Valladolid y ya está, pero al final ellos les imponen.
Les dejan, no, alquilan.
Sí, pero les imponen, o sea, me refiero, ellos están ahí porque no les dan otra solución. Ya avisaron las goteras en el partido de 16avos de Copa España contra el Estudiantes. Ya que sí, que si no, ya tuvimos que ver a niños limpiando las goteras en la banda izquierda. Porque lo hablábamos antes, porque el entrenador de Estudiantes dijo, para adelante, ya estamos aquí, ya hemos empezado el partido, perfecto. Ya avisaron, ya se pasó, ya se han tenido que cancelar otros eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, al final, no es aplazar. Es que
no sé si
es
estabais en el pabellón, pero caían unas gotas. No, es que no eran gotitas, no, eran unas gotas de estas de lluvia veraniega, de las que dejan marca en el asfalto, caían unos gotones que decían, no, es que esto en 3 horas... La bolsa evacúa, pero es que no dejaba de llover. Y la bolsa no evacuaba nunca. Y claro, no nos vamos a poner a jugar a las 11 de la noche.
El problema ya no solamente el techo. El problema es que todo ese agua que cae abajo,
al parquet,
no pide perdón por caer abajo.
No.
Empieza a levantar todo lo que pille por delante.
Entonces, exactamente.
La reparación, al final, cuanto más se tarde, más costosa va a ser.
Bueno, pues dicen que esta misma semana ya se ponen a dar el parche de pintura plástica hasta que la próxima temporada, ya el próximo año natural, le pongan una sobrecubierta a la cubierta. Si es la solución y nos da para 20 años, pues
bienvenido,
chico,
sea.
Bienvenido sea. Hablando de bienvenidas, ¿qué bienvenida esperáis que Chechu le den hoy al Real Valladolid cuando salga a calentar?
Yo creo que la de hoy va a ser dura. Va a ser dura, va a ser como las mejores del año pasado, de la temporada pasada. La gente creo que está muy quemada y no ha entendido lo de la eliminación del otro día en Copa. Y la gente hasta ahora yo creo que estaba teniendo algo de paciencia y queriendo dar algo de crédito a todo lo nuevo que ha llegado. Pero me parece a mí que el crédito que tenía Almada se ha perdido el otro día.
¿Te da la sensación de que se le ha agotado el mensaje ya a Almada? No el mensaje futbolístico, sino el mensaje hacia el
exterior, la, yo sí. Creo que sí. Hacia la gente sí, yo creo que sí. Porque la gente, yo creo que todavía no culpa a los jugadores de nada. Creo que la imagen que está dando Almada...
Algún caso puntual sí, Chechu.
Pero yo creo que es más por no quererse dirigir a donde se quieren dirigir desde hace días, desde hace tiempo, desde hace unas semanas, diría yo. Y por respeto al recién llegado, no se atreven. Pero me parece que lo del otro día va a ser la gota que colme el vaso y va a ser lo que a la gente le va a motivar, si se puede decir, para pitar de verdad.
¿Tú esperas hoy un recibimiento también arisco por parte del público?
Sí, no me sorprendería nada y está claro que es lo que va a pasar. De hecho, creo que no sorprendería que la gente aplauda cuando los blanquivioletas salten al césped a calentar. Lo que decía mi compañero, Almada se le ha acabado el discurso. Bueno, tiene, también lo hablábamos antes, tiene como una tabla del Excel, todos los cambios, todos los procedimientos del partido milimetrados, pero es que al final los partidos no saben lo que va a pasar. Un partido, no, por mucho que le intentes adivinar, ver lo que va a pasar en cada minuto, en cada parte, en los minutos de descuento, es que al final los partidos hay que jugarles y tienen situaciones que son impredecibles. El otro día, el partido contra el Portugalete en Copa del Rey, es un partido que tienes que ganar. Y la gente ya venía muy quemada de las pasadas jornadas y al final, pues, lo que ha dicho él ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Pero mira, Andrea, dentro de lo impredecible que es el deporte y mucho más el fútbol, porque tienes hora y media para que pasen cosas, ¿eh? Y tú puedes ir
modificando. Bueno, en muchos deportes.
En muchos deportes, pero bueno, pero en el fútbol especialmente, porque a lo mejor un golpe de talento te hace aflorar eso. Que,
sí.
¿No? Yo tenía clara una cosa y cuando vi el partido del miércoles, el Portugalete jugó tal y como yo esperaba que jugara un equipo de tercera división del País Vasco. El fútbol ha evolucionado, los campos han mejorado muchísimo, ya no vas a esos barrizales como ibas antes a Fadura y esos sitios que te llegaba el barro por la espinillera. No, el campo de la Florida estaba muy bien, las dimensiones eran correctas, el césped estaba muy apañado, pero el Portugalete era tal y como yo me esperaba, sin haber visto un solo minuto del, sí, Portugalete, Andrea, Chechu, jugó tal y como yo me esperaba. Es imposible que un entrenador profesional, con scouting, con acceso a vídeos, a cámara multidisciplinar, salgan después de un partido diciendo que es que les sorprendió que el balón estuviera tanto tiempo en el aire y que el rival jugase tan en largo.
Pero al final un entrenador en una rueda de prensa va a decir lo primero que se le pase por la cabeza.
Pues
en
eso no es bueno.
En unos minutos en los que estás caliente, en los que estás todavía con muchísimas pulsaciones después del partido, yo creo que me iba más a impredecible por cómo esté, sobre todo mentalmente, el equipo del Real Valladolid. Porque vienes de perder en Riazor, en un partido en el que lo haces bien.
Empatar,
en Riazor con un partido en el que haces bien, pero es que luego vienes de jornadas atrás que tampoco estás en tu mejor nivel, llegas a Copa del Rey que a priori eres el favorito para ganar, ya hemos visto que no, pero bueno, a priori deberías ganar, deberías vencer, dar rotación, pones quizás a jugadores no tan titulares, tienes otra persona en portería, entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que Almada se pensaba que iban a ganar, se le rompieron los esquemas y ahí es lo que yo te digo, la parte de que no es impredecible el
partido.
Pero
es que no fue superior ni un solo minuto el Valladolid.
La sensación que dio es que nada más salir al campo ya se veían con el partido medio ganado, solo medio ganado.
Claro.
A poco que hicieran ya le ganamos de todo. Y se encontraron con una forma de jugar que probablemente Almada, a pesar de los miles de analistas que tiene,
pero
probablemente
tú...
Almada no se esperaba, por mucho que se lo dijera.
Pero tú te esperabas otra cosa,
no,
Chechu.
Pero es que Almada, ¿de dónde viene? En Uruguay no creo que se sepa cómo funciona la
pero
tercera.
Tiene a Sisi en el equipo técnico, no le puede decir Sisi, mister, estos van de corona a corona, no pasan por el medio.
Ese es el problema, a lo mejor. El problema no viene tanto en Almada como en los analistas y el equipo que tiene alrededor. Y sobre todo, una vez que le dicen cómo juegan los equipos, ese tipo de equipos, que no tenga la suficiente flexibilidad como para tratar de jugar por lo menos igual que ellos. Porque está visto que sí, salió a hacer lo que normalmente intenta hacer, no digo que haga. Entonces, si te van a ofrecer un partido completamente distinto al que habitualmente te ofrecen otros equipos, no puedes salir igual. Salvo que tengas de 11 jugadores, 9 que se salen del mapa, que no es el caso. Entonces tienes que plantear algo distinto a lo que habitualmente tienes, porque si no, no vas a poder con ello.
Claro, por eso te decía yo antes durante el almuerzo, Chechu, o Andrea, que tácticamente muchos entrenadores le han dado con el guión en el hocico a Almada
sí.
ya,
Sí.
Pero insisto, es que yo creo que nos estamos centrando mucho en la figura del entrenador, que insisto, sí que es verdad que es el artífice, el que pone, dispone, el que idea, pone tácticamente lo que quiera poner, pero es que los jugadores son luego los que tienen que rendir y los que tienen que jugar. Entonces, no achaco ni toda la culpa al entrenador, ni toda la culpa a los jugadores, pero claro, cuando alguien gana, parece que es solo a favor o solo han ganado los jugadores, pero cuando alguien pierde, solo el entrenador. Entonces yo creo que los jugadores que saltaron al campo contra el Portugalete y los que salten hoy a jugar contra el Granada son los que tienen que dar la cara ante una afición, ante en su casa, defender, ¿sabes? Yo creo que esos son los que tienen que ir para adelante.
Hoy Almada tiene una ventaja y es que ninguno de los que no son habituales se ganó el puesto en Portugalete,
sí.
Con lo cual le puede volver a su teoría. Puede volver a su once ideal sin ningún tipo de remordimiento y sin miedo a ningún tipo de reproche. Chechu.
Yo creo que lo que puede ocurrir es que el otro día, si llegan a jugar los veteranos, vamos a llamar veteranos a los que habitualmente juegan en Liga, hubiera habido mucho de la famosa autogestión. El míster nos dice que juguemos así, pero esto no juegan de esta otra forma, hay que jugar a sabo. Los que jugaron otro día todavía no tienen galones como para llevar la contraria al míster, aunque luego salga bien.
Pero si yo soy Lachuer, me como al mediocentro rival solo por ganarme unos minutos. Si yo soy Alani, ostras, intento demostrar que estoy jugando en el equipo profesional.
Creo que, como decía Andrea antes, como Almada tiene su Excel y su
tabla, es que no le vas a sacar
minutos,
de ahí.
Lachuer sabe que dentro de no sé cuántos partidos le va a tocar el jugar. Entonces, bueno, sí, yo hago lo que me dicen que haga, pero tampoco me voy a matar a hacerlo porque si no lo hago voy a dejar de jugar. Yo voy a jugar igual. En cuanto el que está por delante de mí lleve 7 partidos seguidos, voy a jugar yo 6.
¿Creéis que Almada ha perdido el blindaje total que parecía tenía con esta propiedad o...?
La propiedad yo creo que va a seguir con él. Y No me parece una idea equivocada. Lo que tiene que hacer la propiedad es sentarse a analizar si esto va a ser suficiente para lo que la propiedad quiere.
Naturalmente, al mercado de invierno hay que ir sí o sí.
Sí, sí, eso es así. O sea, al final, yo siempre he dicho, cuando las cosas van bien, hay que seguir haciendo lo mismo que se está haciendo, pero cuando las cosas van mal, como es el caso, tiene que haber cambios. La propiedad tiene que sentarse, tiene que, si no lo ha hecho ya, identificar los problemas que está viendo, que son muchos, tanto en la plantilla, en los posibles cambios, en las posibles salidas, en las posibles llegadas en el mercado de invierno. Almada, yo creo que se tiene que seguir en el Valladolid. Pedía en su cabeza, entiendo a la afición, entiendo el enfado, puede llevar a recuerdos de Vietnam de la temporada pasada, de incluso hace dos si nos apuramos, pero creo que se le tiene que dar un voto de confianza. Ojo como el Valladolid pierda hoy, porque como el Valladolid pierda,
pues vaya voto de confianza.
Como el Valladolid pierda, se va a encender todavía más la caldera. Incluso yo creo que los aficionados con un empate no se van a dar por satisfechos.
Y depende de cómo se produzca, ni con una victoria.
Hoy va a ser día de sensaciones.
Entonces, hoy va a ser un día que puede, bajo mi punto de vista, puede desencadenar un antes y un después para Almada y ver la propiedad lo que quiere o no quiere hacer de cara a un futuro.
Hoy es un día para ganar y ganar bien. Ganar con superioridad.
Sí, también era un día para ganar y ganar bien contra Portugalete.
Sí, pues por eso digo que pues todo eso ha hecho un efecto embudo y ha desembocado en el partido.
Y además, de hoy, que viene Pacheta.
Viene Pacheta, por fíjate.
Viene Pacheta,
viene Alcaraz, Arnaiz,
entonces,
viene Oblak, que no sé si
jugará. Y Pacheta sabe muy bien lo que es el estadio José Zorrilla, sabe muy bien lo que es el Valladolid, sabe muy bien llevar a los equipos que lleva, bajo mi punto de vista y mi humilde opinión. Y creo que como el Granada se encierre atrás, como ha hecho en varias jornadas anteriores, el Valladolid no va a meter un solo gol.
Granada viene de tres partidos con portería cero.
Entonces, ojito.
Se han cargado, por cierto, al entrenador del Mirandés. Ya no, el Mirandés, ya después de su derrota de este fin de semana ante la Cultu, está cambiando de entrenador. Y el Mirandés le ha dicho no, porque ha sido al revés. Ha sido ofrecido al Mirandés a Rubén de la Barrera. Ese no va a ser entrenador del Mirandés. Que es uno de los que están ahí en el circulito.
Sí, hay varios que están en el circulito también para ser sustitutos de Almada.
Igual se puede intuir por qué ha dicho que no.
Sí.
No lo creo. No queda nadie de aquella época.
Cosas veredes.
No queda nadie de aquella época. Pero Rubén de la Barrera salió muy resentido de Valladolid. Muy, muy, muy resentido. De hecho, él sigue, yo creo, que conociéndolo un poco como lo conozco, que él sigue convencido de que si le hubieran dado el equipo a él, lo hubiera salvado. Soy casi...
Nunca lo sabremos.
Nunca.
Nunca lo sabremos.
No se va a saber, efectivamente.
Nunca lo sabremos. Bueno, viene el Granada, la gente de Uñas y el Valladolid, que tiene que rendir. Porque ahora mismo, decía yo antes, que es seguir aguantando en la zona noble o instalarte en la más absoluta de las nadas. Y eso en segunda división es casi como una condena, ¿eh?
Es ganar para seguir igual o perder para empezar
a pensar
a tener
en abajo.
Mucho miedo.
Y sobre todo hablábamos la pasada temporada de que el Valladolid era un equipo ascensor y yo insistía, es que lo malo no es que el Valladolid sea un equipo ascensor, es que luego cuando te instaures en la segunda división no subas. Entonces, por eso digo que tanto por la continuidad de Almada o no, por la continuidad de muchos jugadores o la titularidad de muchos jugadores, como para ver un poco el futuro del Real Valladolid, que insisto, la liga es muy larga, pero ya hay muchas jornadas de liga que se han disputado. Entonces, como el Valladolid hoy pierda y se instaure o se quede ya ahí de manera permanente en las posiciones de abajo, le va a costar subir mucho.
Pues fíjate
mucho.
Que yo creo que hay gente en el club que está precisamente defendiendo ese mensaje y que la propiedad tiene que estar también siendo partícipe de esa forma de pensar. Que el partido de hoy es un partido que nos puede decir mucho en un sentido o en otro, y que a lo mejor hoy una mala actuación no debería pasar inadvertida. Quiero pensar eso, ¿no? Quiero pensar que no hay inmovilismo, que nadie se quiere dejar ir, que nadie va a esperar unas semanas más a ver si, y que hay alguien ahí dentro que esté dispuesto a tomar una decisión. Si las cosas no... Todo lo demás, todo el resto sería una decepción muy gorda para mí.
A ver, perder te mete abajo. Pero, como dice Andrea, esto es larguísimo. Queda muchísimo todavía. Y al final, en segunda, lo que cuenta es que el mes y medio anterior a finalizar la liga estés ahí arriba, entre los seis primeros. Luego, a partir de ahí, es una lotería. Si enganchas dos partidos buenos seguidos, te metes entre los tres primeros. Si enganchas dos malos, te quedas ahí abajo.
Pero hay 19 equipos que piensan eso, ¿eh? Que tienen ese mismo plan.
Pero sí, hay que saber jugar en la segunda también.
Sí, el problema...
Y no solamente es quedarse enganchado atrás, como se quedarán muchos equipos, sino también ir un poco hacia adelante. Y en algún momento... el carácter técnico, la valía de los jugadores que hay en Valladolid tiene que salir.
Es que eso lo está pensando hasta el Mirandés ahora mismo. No, lo importante es cómo llegaremos al último mes y medio. Y es que al final cuatro tienen que quedarse abajo. Sí o sí. Las matemáticas en eso no te van a engañar.
Y el problema es que a mí lo que me da mucho miedo es que el Valladolid no es un equipo que haga cosas, por ejemplo, rompiendo rachas negativas. El Valladolid parece que entra en bucle, parece que no gana, nunca recupera las actitudes positivas, nunca vuelve a la senda de la victoria, y el Valladolid se queda ahí, no da un golpe sobre la mesa y dice, venga, vamos a dar un golpe por la afición, por el equipo, por el entrenador que nos está defendiendo, y vamos a intentar, y luego ganan. No, es que el Valladolid se queda. Entonces,
es que el Valladolid en 13 jornadas solo ha sido superior a un rival,
claro,
al Ceuta,
claro,
el primer día. El resto de semanas hemos ganado, como hemos podido empatar, como hemos podido perder. Y siempre que hemos ido por delante, hemos estado con el miedecito de ¡ay madre! O sea, nunca nos hemos visto lo suficientemente superiores como para decir, este partido está ganado. Y eso es lo que yo creo que necesita el equipo y sobre todo el aficionado. Es que hoy a las 8:30, que habrá 17.000, 18.000 personas, ya de noche, mañana clase, un lunes... Es que es para hacer 17.000 monumentos a la salida.
Sí, pero la propiedad yo creo que se está... O sea, no puede volver a pasar lo que ha pasado, lo que ha sucedido el año pasado. Es decir, no puedes tomar situaciones o decisiones a la ligera como, venga, ahora echamos a Almada. Porque ¿quién viene? El que te va a venir va a ser mejor que Almada, lo va a hacer mejor, lo va a hacer igual. Porque si lo va a hacer igual es que para eso no haber echado al entrenador que tienes. Luego, un cambio de entrenador supone... un cambio brusco, tanto en la plantilla como en la forma de jugar, como incluso discutiendo con muchísimos cambios en el once titular. Entonces, claro, yo creo que hay que ir con pasitos firmes, paso a paso, despacio, pero cuando haya que tomar una decisión, tomarla, que no te tiemble el pulso.
Yo soy de la opinión de que el fútbol no espera, pero bueno, si lo veis así vosotros...
Yo creo que la situación tan mala en la que estamos se va a sacar adelante. Va a costar mucho... Y el gran problema es que en el fútbol efectivamente la paciencia no existe. Uh-huh. Los resultados son para ayer.
¡Ay! ¡Qué optimistas estáis los dos al respecto!
Yo espero, nada me alegraría más esta tarde que el Valladolid ganara al Granada. Creo que va a ser un partido complicado, ya no solo por el rival, porque además es que el Granada parece, según miras la tabla y dices, ¡buah, va a ganar el Valladolid! No. O sea, es que no es tan fácil, tienes que plantarte en el césped, tienes que romper la barrera defensiva del equipo de Pacheta y sobre todo tienes que romper con la mentalidad negativa de haber empatado en Riazor, haber perdido en Copa del Rey, ya ves, y los jugadores seguro que no se abstraen de las críticas de la afición.
Ya te digo yo que no.
Entonces, evidentemente creo que son muchísimas cosas negativas, una mochila bastante grande para que luego salten al césped con la actitud y sobre todo la intensidad, que creo que es muy importante. En el minuto menos uno del partido.
¿Qué esperas, Chesu? ¿Que cierre con cinco Pacheta? Es que me resulta rarísimo verle jugar con cinco atrás.
Pues tiene toda la pinta.
Sí.
Tiene toda la pinta. De hecho, es como está jugando últimamente.
Aquí no quería el tío, ¿eh?
Aquí no le gustaba para nada.
No. O no tenía tres centrales en los que juntos le dieran confianza.
Quizá las pretensiones que tenía aquí no eran las que pueda tener en Granada.
Yo creo que está más obligado en el Granada que aquí, ¿eh?
Pero él sabe lo que tiene allí.
Ah, no, sí, claro.
Entonces, si juega con cinco... A ver, una cosa que sí que a mí me gustaba mucho de Pacheta es que sabía lo que tenía y que sabía manejarlo. Y luego psicológicamente la verdad es que era un fenómeno. Mm. Entonces, si juega con cinco, alguna razón tendrá. Y no en vano, como he dicho antes... Lleva los tres últimos partidos, si no recuerdo mal, portería cero.
Portería cero, sí.
Algo sabrá de esto.
Pues nada, a las 8:30, hoy ya con la fresca, desde las 8 en el 96.1 aquí en Valladolid, 101.2 en la comarca de Íscar, 105.6 en la de Medina del Campo y naturalmente también en nuestras aplicaciones, que además en nuestra aplicación nueva ya puedes regular el sonido y ponerlo al mismo tiempo que la tele, ¿eh? Así que no hay ningún problema en ese sentido. Y mañana a celebrarlo, seguro que a celebrarlo, en el restaurante El Valle, en la calle Barbecho número 25, donde hoy hemos estado entre amigos charlando un poquito de deporte. Andrea, gracias.
Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Chechu.
Muchas gracias por la invitación.
Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 de la tarde. Sigues ahí, en la tarde. Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.